Ya estás usando IA ahora mismo y probablemente ni te das cuenta de cuánto. Las recomendaciones de Netflix, el GPS que te redirige para evitar el tráfico, el algoritmo de tus redes sociales que decide qué ves y qué no, el filtro de spam de tu correo, el corrector automático de tu celular. La IA ya está integrada en tu vida de formas tan naturales que dejaste de notarla. Y cada una de esas interacciones tiene un costo físico: agua, electricidad, tierra, calidad del aire, y el vecindario de alguien está pagando por ello. Pero aquí está la cosa: esto no es solo sobre IA, es sobre un patrón que aparece en casi todo lo que consumimos. Y hoy vamos a hablar del costo real de la conveniencia, lo que se necesita para que las cosas lleguen a tu vida pareciendo fáciles. ¿Y por qué entender ese costo te convierte en un mejor dueño de negocio? Hace poco me enteré de que se estaba proponiendo una instalación modular de minería de Bitcoin cerca de donde vivo, mi pueblo, 10 acres en Tennessee. Y mi reacción inmediata fue visceral. De ninguna manera, no aquí. Y entonces me detuve, porque esa reacción, esa sensación de no en mi vecindario, es exactamente la misma reacción que la gente ha tenido durante décadas frente a las cosas que alimentan nuestra conveniencia. Las minas en el Congo que producen el cobalto para la batería de tu teléfono. Las fábricas en Asia que ensamblan tu laptop. Las plantas de energía que mantienen corriendo tu almacenamiento en la nube. Nos hemos sentido cómodos con todo eso porque estaba lejos. El patio trasero de alguien más. El agua de alguien más. El aire de alguien más. Pero aquí está lo que tuve que enfrentar. Si no lo aceptaría para mi vecindario, no debería aceptarlo para el vecindario de nadie. Eso es lo que realmente significa tener una perspectiva global. No solo pensar en el mundo cuando es conveniente, pensarlo cuando te cuesta algo. Y quiero ser honesta contigo. Yo no era ajena a esta conversación antes de que la propuesta del centro de datos apareciera en una agenda de planificación municipal. Casi hice una especialización en sostenibilidad. Escribí una tesis hace más de una década sobre por qué todos los edificios del centro de Ciudad de México y Bogotá deberían tener techos verdes. Tengo títulos de pregrado en estudios afroamericanos y sociología. He estado pensando en extracción, cadenas de suministro y quién paga el costo real de la conveniencia durante la mayor parte de mi vida adulta. Soy vegana y una de las razones es ambiental. Una dieta basada en plantas produce 75% menos emisiones de gases de efecto invernadero y usa 75% menos tierra que una dieta alta en carne. Lo aprendí mientras escribía mi tesis del MBA. Es un estudio de Oxford con más de 55.000 personas. Ser vegana es una de las decisiones individuales con mayor impacto en el planeta y es una que tomé hace años. Llevo más de 2 décadas sin comer carne. Pero como todo aquello en lo que nos apoyamos y aceptamos en nuestras vidas de privilegio, la conversación sobre los centros de datos era básicamente ruido de fondo. ¿Hasta qué dejó de serlo? El privilegio funciona así. Puedes escuchar el ruido si pones atención, pero la conveniencia te da la opción de ignorarlo. Y como mujer negra profundamente consciente de la historia, la extracción y la esclavitud, no puedo simplemente seguir con el negocio de siempre una vez que ese ruido pasa al primer plano. Vivo con lo que llamo rendición de cuentas radical. Eso significa que una vez que entiendes la extracción detrás de algo, cambias tu comportamiento, no como performance, como práctica. Es por eso que no compro productos con azúcar añadida. No solo como decisión de dieta, sino también como decisión de cadena de suministro. Cuando entiendes la historia de la producción de azúcar, desde los 12.5 millones de africanos esclavizados transportados a las Américas, mayoritariamente para la producción de azúcar, hasta la servidumbre por deudas que ocurre hoy en los cañaverales de India, ya no puedes desverlo. Es por eso que no visitaría los Emiratos Árabes Unidos después de aprender cómo se construyeron esos rascacielos. Es por eso que pienso en ¿de dónde viene mi chocolate? ¿Quién cosechó los plátanos de mi licuado? ¿Y qué le cuesta realmente al planeta el aguacate orgánico en mi plato? Más allá del precio. Hoy voy a hablar del patrón de extracción que atraviesa casi todo lo que consumimos, lo que los centros de datos de IA están sumando a ese patrón, cómo las grandes empresas lo están manejando y por qué todo esto conecta contigo, con tu negocio y con las opciones que estás construyendo, porque esta es una plataforma de pensamiento sistémico. Y el pensamiento sistémico significa ver el tablero completo, no solo la casilla donde estás parado. Ponte cómodo. Soy Maque Dabom. Cerré casi 10 millones de dólares en ventas tecnológicas en 4 años. Generé 7 cifras haciéndolo. Y aquí enseño a dueños de negocios de servicios cómo usar IA. Automatizaciones, sistemas y agentes para crear más dinero, tiempo y opciones. La IA avanza a velocidad diaria y yo te ayudo a mantenerte al día. Nos gusta pensar que somos consumidores informados. Reciclamos. Compramos orgánico cuando podemos, quizás llevamos una bolsa reutilizable. Pero la mayoría tenemos un punto ciego sobre la cadena de suministro completa de lo que consumimos. Y ese punto ciego no es por falta de información. La información no está oculta. Ni siquiera es difícil de encontrar. Más de 2.1 millones de niños trabajan en plantaciones de cacao en África Occidental y los cacaocultores reciben hoy el 6% del valor de una tableta de chocolate, cuando en los años 70 recibían el 50%. Los trabajadores del sector textil en Bangladesh ganan alrededor de $96 al mes, mientras la industria de la moda rápida genera 148 mil millones de dólares al año, y menos del 2% de esos trabajadores gana un salario digno. Los cárteles han infiltrado la industria del aguacate en México, que genera más de 2.5 mil millones de dólares en exportaciones anuales, y decenas de miles de hectáreas de bosque han sido taladas ilegalmente para cultivar la fruta que llega a tu supermercado. Los trabajadores bananeros en Ecuador ganan unos pocos dólares al día mientras los fumigan con fungicidas tóxicos desde avionetas. Puedes buscar cada uno de estos datos. La información existe. Entonces la pregunta no es de conocimiento, es ¿qué hacemos con lo que ya sabemos? Y el problema es la disonancia cognitiva. Sostenemos 2 verdades al mismo tiempo y encontramos la forma de hacerlas coexistir. Sabemos que los niños cosechan nuestro cacao. También nos encanta el chocolate. Sabemos que los trabajadores textiles no pueden alimentar a sus familias. También queremos una camiseta barata. Sabemos que la producción de aguacate está alimentando la violencia y la deforestación. También queremos guacamole con los tacos. Y el patrón que he notado es este. Tendemos a elegir una causa. Encontramos el tema que nos resuena y ponemos nuestra energía ahí. Quizás es la sostenibilidad, el bienestar animal, los derechos laborales o el clima. Y nos ponemos anteojeras para todo lo demás, porque es incómodo darse cuenta de que todo lo que hacemos tiene un costo. Lo entiendo. Es abrumador. No puedes tener presente toda la cadena de suministro mientras también intentas dirigir un negocio, criar hijos y construir algo con sentido. Pero el pensamiento sistémico significa al menos ver el patrón, aunque no puedas resolver cada instancia de él. Y el patrón es este. Cuando algo es barato y conveniente, alguien en algún lugar generalmente está pagando la diferencia. Todo tiene un costo real. Ahora, lo que resulta interesante de la IA es esto. Cuando miras las industrias que acabo de describir, cacao, azúcar, plátanos, aguacates, ropa, la explotación es directamente humana. Niños con machetes, trabajadores en servidumbre por deudas, costureras ganando menos de un tercio de un salario digno, comunidades aterrorizadas por cárteles. Son industrias que, en conjunto, mueven billones de dólares, construidas sobre las espaldas de las personas más vulnerables del planeta. La infraestructura de IA y los centros de datos es una industria de múltiples billones de dólares. Billones con B. Pero la explotación se ve diferente. No hay niños en los centros de datos. No hay trabajo forzado operando los servidores. El costo es ambiental e infraestructural. Agua, electricidad, calidad del aire y el impacto en las comunidades donde se construyen estas instalaciones. Esa es una distinción importante. No hace que el costo sea aceptable. Pero significa que la conversación es diferente. Y francamente, significa que el camino para resolverlo es más directo. Los costos ambientales pueden mitigarse mediante ingeniería. El tráfico de personas y el trabajo infantil requieren desmantelar sistemas enteros de pobreza y corrupción. Entonces veamos qué está pasando realmente con la infraestructura de IA. Los centros de datos no son nuevos. Llevan décadas alimentando Internet, la computación en la nube, los servicios de streaming y las redes sociales. Los servidores que hacen funcionar tu correo, tu almacenamiento en la nube, tu app bancaria, tus videollamadas, todo eso ha estado consumiendo electricidad y agua durante años. Lo que cambió es la escala. Los modelos de IA requieren mucho más poder de cómputo que una búsqueda web estándar o un stream de Netflix. Cada consulta a ChatGPT usa aproximadamente 10 veces más electricidad que una búsqueda normal en Google. Y se envían más de 1,000 millones de mensajes a ChatGPT cada día. Se espera que el consumo eléctrico global de los centros de datos se acerque a más de 150 teravatios hora para 2026. Eso ubicaría a los centros de datos como el quinto mayor consumidor de electricidad en el mundo, entre Japón y Rusia. No una empresa, no una industria, una cantidad de electricidad equivalente a la de un país. Y ese número incluye todos los centros de datos, no solo los de IA. El Internet que llevas décadas usando ya tenía una huella de infraestructura enorme. La IA la está acelerando. Veamos cómo están manejando esto las grandes empresas. Empezando por XAI, es la empresa de IA de Elon Musk que construyó su centro de datos Colossus en Memphis, Tennessee. Lo construyeron en menos de 122 días. Los miembros del Consejo Municipal de Memphis se enteraron por las noticias. Sin reuniones públicas, sin revisiones ambientales, sin participación comunitaria. La instalación funciona con turbinas de gas de metano, muchas sin permisos, y una petición legal determinó que probablemente es la mayor fuente industrial de óxidos de nitrógeno en la ciudad. Los óxidos de nitrógeno contribuyen al smog, agravan el asma y aumentan el riesgo de cáncer. El sur de Memphis, donde opera esta instalación, es una comunidad predominantemente negra que ha lidiado con la contaminación industrial durante décadas. La instalación extrae millones de galones diarios del acuífero de arena de Memphis, el suministro de agua potable de la región. Hace apenas unos días, activistas bloquearon la entrada a la instalación usando respiradores para filtrar los contaminantes del aire emitidos por las turbinas. Meta es interesante porque llama
Su modelo de IA es de código abierto, lo que significa que puedes descargarlo y ejecutarlo en tu propio hardware. Eso es una contribución importante a la descentralización. Pero la propia huella de centros de datos de Meta cuenta una historia más amplia. Y es importante recordar que esos centros no solo alimentan IA, alimentan Instagram, WhatsApp, Facebook y cada plataforma que usan miles de millones de personas cada día. Su consumo total de energía en centros de datos llegó a casi 15.000 gigavatios hora en el último periodo reportado. Un solo centro de datos de Meta en Luisiana puede usar más de 23 millones de galones de agua por día. Para dimensionarlo, son aproximadamente 35 piscinas olímpicas de agua, cada día en una sola instalación. Suficiente agua para abastecer a unos 76.000 hogares. Las proyecciones de OpenAI muestran que planean aumentar su consumo eléctrico 125 veces para finales de la década. En las zonas de Texas, donde están construyendo sus centros de datos, habrá más centros de datos que hospitales públicos. Su consumo eléctrico superará al de todos los hogares residenciales combinados. Yo di a luz a mis dos hijos en Texas. Viví allí durante años. Me casé allí. Y tuvimos que irnos, no solo porque el calor era insoportable, sino porque la calidad del aire era terrible por las refinerías de petróleo. El agua estaba contaminada y las inundaciones eran impresionantes. Y sin embargo, la industrialización masiva continúa para seguir alimentando la conveniencia del país. Anthropic, la empresa que hace Claude, que es el modelo de AIA, que principalmente uso y con el que enseño, ha invertido 50.000 millones de dólares en centros de datos en Estados Unidos. Han hecho compromisos concretos. Pagar el 100% de los costos de mejora de la red eléctrica, incorporar nuevas fuentes de generación de energía, implementar sistemas de enfriamiento eficientes en el uso del agua. Eso es significativamente mejor que operar turbinas sin permiso en un vecindario empobrecido. Pero siguen siendo 50.000 millones de dólares en centros de datos. El costo se está gestionando de forma más responsable, no eliminando. Uso estas herramientas todos los días. Construyo con ellas. Enseño con ellas. Este podcast existe gracias a ellas. Y te estoy dando el panorama completo porque ser un usuario responsable de tecnología significa ver toda la cadena de suministro, de la misma forma en que ser un consumidor responsable de cualquier cosa significa entender lo que fue necesario para que llegara a ti. Entonces, ¿cómo se ve el uso responsable para alguien como tú? ¿Un contador en Monterrey, un coach en Medellín, un speaker en Buenos Aires, una terapeuta en Bogotá o una ejecutiva fraccionada en Lima que está usando IA para construir un mejor negocio? Primero, entiende que no todo uso de IA es igual. Una consulta de texto simple usa significativamente menos energía que generar una imagen o entrenar un modelo personalizado. Cuando puedes lograr algo con un prompt bien construido, en lugar de ejecutar un agente durante 30 minutos, estás tomando una decisión más consciente sobre los recursos sin sacrificar el resultado. Si eres un speaker que usa IA para convertir tu conferencia principal en 10 piezas de contenido, un solo prompt bien estructurado que produzca las 10 es mejor que 10 sesiones separadas. Si eres consultora y usas IA para construir propuestas para clientes, un sistema de plantillas que reutilice tus documentos base es más eficiente que empezar desde cero cada vez. Estas no son solo decisiones ambientales, son mejores prácticas de negocio. Menos cómputo, menor costo, mejor resultado. Segundo, presta atención a qué empresas les estás dando tu dinero y tus datos. Las diferencias entre cómo estas empresas manejan la infraestructura, el impacto comunitario y la responsabilidad ambiental son reales. ¿Y esas diferencias importan? Como dueño de negocio, tus decisiones de proveedores son tus valores en acción. Tercero, y aquí es donde me emociona. Explora las opciones de código abierto y locales. Llama, Mistral y otros modelos de código abierto pueden correr en hardware que tú posees. Ahora mismo, la brecha de calidad entre los modelos de código abierto y los modelos de frontera como Claude es real para tareas complejas. Pero para trabajo estructurado, como llenado de formularios, procesamiento de datos, categorización de oportunidades y ciertos tipos de automatización, los modelos de código abierto corriendo localmente están listos hoy. ¿Cómo se ve eso en la práctica? He estado investigando, aunque todavía no lo he implementado yo misma, así que tómalo como referencia. Una computadora con una tarjeta gráfica de alto rendimiento en tu oficina en casa, descargas el modelo. Lo corres. Tus datos nunca salen de tu propiedad. Tus consultas no viajan a ningún centro de datos. Tu uso no extrae del acuífero de nadie. Las herramientas de software para hacer esto, como Ollama y Llama SPP, son aparentemente gratuitas y accesibles. Más sobre esto a medida que empiece a probar y usar estos sistemas. Vivo en 10 acres en Tennessee. En teoría, podría alimentar una configuración local de IA con mis paneles solares o una turbina eólica residencial en el techo. Mis consultas correrían en mi hardware, alimentado por mi electricidad, enfriado por el aire ambiente. Eso no es ciencia ficción. Es tecnología disponible ahora mismo. El solar, el viento, el hardware y los modelos. Todo existe. El reto es solo encajar las piezas. Y esto conecta con una filosofía que he estado viviendo desde hace mucho tiempo, incluso antes de tener un nombre para ella. Se llama Solarpunk. Y en su esencia, el Solarpunk es la creencia de que la tecnología y la naturaleza pueden trabajar juntas, que un futuro sostenible es construible y no solo imaginable, que la justicia social, la justicia financiera y la justicia ecológica son el mismo proyecto. Ahora, no soy completamente Solarpunk, siendo honesta. No creo que los sistemas descentralizados siempre sean mejores que los centralizados. Como en casi toda situación, depende. El contexto importa, pero los principios resuenan profundamente con cómo pienso y cómo construyo. El podcast se llama Seed and Society. Las semillas hacen crecer cosas. La sociedad es el sistema. Tecnología trabajando con la naturaleza, al servicio de las personas. Esa ha sido la filosofía desde el principio. Y quiero hacer una distinción aquí porque importa. El objetivo no es solo sostenible. Sostenible significa mantener el estado actual. El objetivo es regenerativo. Mejorar activamente el estado. Un bosque de alimentos que produce más nutrición cada año sin necesidad de replantarse. Un sistema de contenido que se multiplica sin requerir más de tu tiempo. Un sistema de IA que crea capacidad en tu negocio mientras reduce tu dependencia de infraestructura que no controlas. Regenerativo significa que el sistema devuelve más de lo que toma. Ese es el estándar. Déjame traer esto de vuelta a por qué importa para ti. Porque si eres consultora, coach, speaker, terapeuta, dentista, arquitecta, ejecutiva fraccionada, creadora, cualquier persona que dirige un negocio de servicios, esto no es abstracto. Estás usando estas herramientas ahora mismo para atender a tus clientes, producir tu contenido, operar tu negocio. La cadena de suministro de tus herramientas de IA es parte de la cadena de suministro de tu negocio. Lo hayas pensado así o no. Hablo de más dinero, más tiempo y más opciones. Esa es la promesa, y todo lo que enseño está al servicio de esas tres cosas. Pero hoy quiero ir más profundo en lo que más opciones realmente significa. Porque las opciones no son una abstracción. Opciones son: puedo vivir donde quiero porque mi negocio no está atado a una ciudad. Opciones son: puedo tomarme la tarde libre porque mis sistemas están funcionando sin mí. Opciones son: puedo decirle no a un cliente que no se alinea con mis valores porque tengo suficientes ingresos fluyendo para no tener que decir sí por desesperación. Pero todas esas opciones requieren algo debajo. Necesitas aire para respirar. Necesitas agua limpia para tomar. Necesitas suelo saludable y comida segura. Necesitas un cuerpo lo suficientemente sano para usar el tiempo que has creado. Más tiempo no significa nada si estás enfermo por la contaminación en tu vecindario. Más opciones no significa nada si los lugares que vale la pena vivir están siendo consumidos por la infraestructura que alimenta las herramientas que crean esas opciones. Más dinero no significa nada si no puedes comprar agua limpia porque el acuífero está agotado. El dinero es un conducto hacia los recursos. El objetivo final siempre son los recursos, las experiencias, vivir la vida. Y los recursos últimos son los que te mantienen vivo: aire, agua, suelo, comida, refugio. Por eso hablo de riqueza basada en activos. Por eso vivo en 10 acres libres de hipoteca, con un bosque de alimentos y arbustos de moras que vuelven cada año sin que yo los replante. Eso es infraestructura. Eso es riqueza perenne. El campo no está separado del negocio de IA. Es la misma filosofía: construir activos que se multipliquen sin requerir tu presencia constante. Y lo que te estoy diciendo hoy es que la IA debería ayudarte a tener más capacidad para hacer más cosas humanas. Ir a caminar, cultivar, leer un libro, bailar, escuchar música, vivir la energía, las personas y la alegría. Para eso se supone que existe todo esto. Y aquí quiero cerrar el círculo para ti como dueño de negocio, porque este episodio puede sentirse pesado. Y quizás estás pensando: está bien, pero ¿qué hago con esto en mi práctica de coaching? ¿Cómo me ayuda esto a cerrar clientes? ¿Por qué importa saber de cadenas de suministro cuando estoy intentando escalar mi negocio de consultoría? Importa porque el pensamiento sistémico es una ventaja competitiva. Cuando entiendes las cadenas de suministro, entiendes los negocios. Cuando puedes ver el costo completo de algo, no solo el precio de lista, sino el costo humano, el costo ambiental, el costo de infraestructura, tomas mejores decisiones sobre tus proveedores, sobre tu precio, sobre tu posicionamiento, sobre las herramientas sobre las que construyes tu negocio. He usado el pensamiento sistémico para cerrar millones de dólares en ventas, porque entiendo las relaciones, las motivaciones, el contexto y lo que se necesita en una alianza empresarial. El consultor que entiende la cadena de valor completa de sus herramientas de IA es un operador más sofisticado que el que solo ve un precio de suscripción. El speaker que puede articular por qué el pensamiento basado en activos aplica tanto a la infraestructura tecnológica como a los sistemas alimentarios y los modelos de negocio, tiene un universo más rico del que nutrir sus conferencias. El creador que construye sistemas regenerativos, que devuelven más valor del que toman, crea algo que se multiplica en lugar de agotarse. Eso es lo que quiero decir con más opciones. Las opciones no vienen solo de los ingresos. Vienen de la conciencia, del discernimiento, de tomar decisiones con información completa en lugar de operar por conveniencia y suposición. Si la infraestructura necesaria para alimentar estas herramientas está destruyendo los cimientos físicos de una vida que vale la pena vivir. Entonces necesitamos sostener esa tensión, interrogarla y utilizar esas mismas herramientas para crear una solución. No dejar de usar las herramientas, usarlas con responsabilidad, entender el costo, exigir algo mejor y donde puedas, construir hacia poseer tu propia infraestructura para que el poder y el beneficio se queden contigo en lugar de extraer de tu comunidad. Quiero cerrar con algo que ha estado en mi mente. Ya hemos vivido versiones de esto antes. La computadora personal lo cambió todo. El smartphone lo cambió todo. Internet lo cambió todo. Pero el costo de esas revoluciones ocurrió en el vecindario de alguien más. Las minas, las fábricas, las cadenas de suministro que hicieron posible tu iPhone estaban suficientemente lejos como para disfrutar el producto sin confrontar el proceso. La IA es diferente, porque la infraestructura ya no está solo en el extranjero. Está en Memphis, está en Texas, está en Luisiana, está en Virginia del Norte. Se está proponiendo en pequeñas ciudades de todo el país. El costo de esta revolución está apareciendo en nuestros propios patios. Y la pregunta es, ¿vamos a responder como siempre lo hemos hecho? ¿Vamos a seguir cantando la canción de pavimentar el paraíso y luego estacionar en el estacionamiento? ¿Vamos a señalar la deforestación en el Amazonas y luego permitir que nuestros propios acuíferos sean drenados para el beneficio de alguien más? ¿O vamos a hacer algo diferente esta vez? Porque la IA es el gran igualador. Lo creo profundamente. Estas herramientas le dan a las personas acceso a capacidad estratégica que antes estaba reservada para quienes tenían dinero, credenciales y ubicación privilegiada. Una dentista en Guadalajara puede construir los mismos sistemas que una consultora en Miami. Una speaker en Cartagena puede tener el mismo motor de contenido que una speaker en Madrid, una terapeuta en Lima, una coach en Medellín y una ejecutiva fraccionada en Buenos Aires pueden acceder al mismo nivel de apalancamiento. Eso es real. Vale la pena protegerlo, pero protegerlo significa asegurarnos de que la infraestructura que lo alimenta no destruya las comunidades a las que se supone que debe servir. Y significa ser honesto sobre qué estamos construyendo, quién lo está pagando y qué estamos quitando en el proceso, qué estamos realmente desarrollando. Y digo desarrollando, entre comillas, porque en muchos sentidos eso puede ser sinónimo de destrucción. Tengo cientos de robles en mi propiedad, agua limpia corriente y tierra fértil y próspera. Lo único que necesitan para desarrollarse son semillas, luz solar y agua, no un centro de datos o de minería de Bitcoin. No tengo todas las respuestas. Voy en este camino contigo, dándome vuelta para mostrarte lo que acabo de descubrir. Y lo que acabo de descubrir es que el uso responsable de la IA no se trata solo de cómo haces tus prompts. Se trata de entender la cadena de suministro completa de las herramientas de las que dependes y de construir hacia un futuro donde la tecnología trabaje con el mundo en lugar de consumirlo. Eso es más dinero, porque los sistemas eficientes cuestan menos operar. Eso es más tiempo, porque poseer tu infraestructura significa menos dependencia de plataformas que cambian sus condiciones. Y eso son más opciones, porque cuando las herramientas con las que construyes no están amenazando el mundo en el que quieres vivir, las mejores posibilidades para el futuro siguen abiertas. Encuentra todo lo que necesitas para generar más dinero, tiempo y opciones en tu negocio de servicios en seedandsociety.com. Suscríbete al newsletter. Encuentra cada herramienta de IA que uso y recomiendo. Los labs y talleres que dirijo. Revisa el blog para más análisis. O haz el reporte gratuito AI Employee Report, todo en un solo lugar. Y si disfrutaste este episodio y te aportó valor, te agradecería que lo calificaras y dejaras una reseña. Eso ayuda a que esta educación gratuita llegue a más personas. Y compártelo con alguien que sabes que lo necesita. Hasta la próxima, sigue sembrando las semillas para una mejor sociedad.